Daniel capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: «Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza». Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: «Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas». Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. No podemos pasar por alto que Dios envía sus juicios sobre las naciones. Pero lo hace de tal manera que suceden los acontecimientos de forma natural. Uno solo tiene que observar el desarrollo de la historia de la humanidad para ver esta evidencia, como la que estamos viviendo hoy, que la mayoría de la cristiandad todavía no se ha enterado. Pero esta evidencia la vemos a lo largo de toda la escritura con Israel, y la vemos también con la Iglesia. Debemos recordar que debido a la idolatría en la que estaba sumido Israel y Judá, Dios trajo sus juicios. ¿Y cómo trajo Dios sus juicios a una nación que tenía la ley y los profetas y los aborreció por completo? ¿Cómo ejerció Dios sus juicios? Pues si nos vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 43, versículo 10, empezamos a ver qué es lo que Dios estaba planteando para traer un juicio sobre Israel y Judá. Jeremías 43, 10. Diles: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, atención al matiz, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido y extenderá su pabellón sobre ellas. Así que Nabucodonosor fue tomado por Dios para ser su siervo. Y luego encontramos otro texto paralelo en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo primero, a partir del versículo 5, donde Dios ya está planificando cómo va a ejecutar sus juicios sobre Israel. Habacuc 1:5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. De forma natural, el pueblo de Israel había desechado a su Dios y se había vuelto a la idolatría. No escucharon a los profetas, sí a los falsos, pero no a los verdaderos. Y Dios trajo un juicio. El juicio que Dios envió por esta profanación de su nombre supuso que el rey Nabucodonosor sitiase Jerusalén en el año 605 antes de nuestra era y se llevó numerosos objetos del templo de Jerusalén, que luego en otros sermones iremos viendo qué es lo que se llevó y cómo afectó a la adoración. Se llevó numerosos objetos del templo de Jerusalén y tomó un buen número de cautivos, entre los cuales estaban Daniel y sus compañeros. Por eso este capítulo comienza diciéndonos que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. El Señor entregó en sus manos. Es decir, que le dio un poder extraordinario a Nabucodonosor, como hemos visto en los profetas, para que ejecutase, para que fuese su siervo ejecutando sus juicios. Una vez allí, estos jóvenes adolescentes fueron seleccionados para babilonizarlos. Esto implicaba ser sometidos a un programa de asimilación para que pensasen y actuasen como babilónicos, no como israelitas. Para este propósito se les sometió a un proceso de reeducación que duraría 3 años y se les cambiaron los nombres para arrancarles su identidad, para que nada tuviera que ver con su identidad por nacimiento. Por si alguien no se ha dado cuenta, es exactamente lo que hace el mundo en el cual estamos: arrancar la identidad continuamente. Y hay tres puntos en nuestro texto que nos dan las claves para comprender lo que está ocurriendo y que parten del hecho de que fue Dios mismo quien entregó a Israel y a Judá en manos de Nabucodonosor. Fue Dios mismo quien lo hizo. Lo que se destaca también es que hay una secuencia lógica entre el abandono de la fe y el juicio. Hay una secuencia lógica siempre. El matiz que nos vamos a encontrar es que hay una conexión entre el abandono y el juicio, entre la profanación del nombre de Dios y el juicio. Y aquí podemos decir que da igual que alguien diga, pues yo no soy creyente y puedo hacer lo que me dé la gana. No te preocupes que te llegará el juicio, porque todos estamos bajo el gobierno ilimitado de Dios, bajo el gobierno soberano de Dios. Así que tarde o temprano el juicio llega. Y estas conexiones que vemos aquí en nuestro texto también ocurren en nuestra vida sobre las cosas que hacemos. Nos alejamos de la fe y si observamos nuestra vida podemos ver que hay un juicio. Nos alejamos de lo que tiene que ver con Dios, con su palabra y de asumir los principios de las Escrituras y de no someternos a la disciplina a la que ella nos lleva, y entonces hay consecuencias. Siempre hay consecuencias. De manera que aquí vemos cómo Dios entregó a Jerusalén en manos de Nabucodonosor, Pero también vemos a lo largo de nuestro texto cómo fue Dios mismo quien inclinó el corazón del jefe de los eunucos para que favoreciera a Daniel y a sus compañeros. Fue Dios mismo quien actuó sobre la salud de estos jóvenes a través de la comida que ellos mantuvieron en obediencia a Dios. Y fue Dios también quien los capacitó de sabiduría e inteligencia. En todos los casos fue Dios. En todos los casos fue Dios. Así que vamos a ver una vez más a Dios ejerciendo su poder para llevar a cabo sus propósitos soberanos en tres aspectos básicos que se desprenden de nuestro texto y que son comunes. El primero, que Dios ejerce su soberanía sobre los impíos. El segundo, que Dios ejerce su soberanía sobre la salud. Y el tercero, que Dios ejerce su soberanía sobre las capacidades. Así que vamos a ver cómo Dios ejerce su dominio en primer lugar sobre los impíos. Con la decisión que Daniel tomó de no participar de la comida del rey ni del vino que él bebía, podría contrariar a Aspenaz, el jefe de los eunucos. Su posición en cuanto a no tomar de este tipo de comida hubiera podido ofender a Aspenaz, porque era un desprecio hacia su cultura y hacia la comida que el rey había impuesto para todos estos jóvenes. Además, que ellos eran cautivos, no llegaban allí como los reyes de Judá para que les tratasen al mismo nivel y del mismo rango. No, eran cautivos. Pero Daniel actuó de forma respetuosa para no enfrentarse a las normas del palacio. Y en esto muestra su sabiduría. Como Aspenaz, el jefe de los eunucos, le dijo que ponía en riesgo su cabeza, Daniel se fue al que estaba por debajo de Aspenaz y que dependía directamente de ellos. Fue escogido para vivir en el Palacio Real, estudiando durante 3 años con los más grandes académicos del momento, y desde luego tenía una vida profesional importante dentro del imperio. Así que con la decisión que él tomó, ponía en riesgo todo lo que venía después en cuanto a su futuro profesional y a su vida. Pero no lo importó, no le importó, lo puso en riesgo. Cualquiera se lo hubiera pensado 2 veces antes de atreverse a actuar como Daniel, poniendo en riesgo todo esto. Pero Daniel estaba firme en sus convicciones y Dios intervino en Aspenaz y en su segundo, inclinando su corazón para atender la demanda de Daniel. Por eso nos dice el versículo 9 que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Es Dios quien lo hizo. Es Dios quien entregó a Nabucodonosor el reino de Israel. Y es Dios quien inclinó el corazón del jefe de los eunucos. Esto es importante porque cuando tienes a una persona que actúa de acuerdo a su conciencia, como aquí lo está haciendo Daniel, tienes a una persona fiel y leal que estará defendiendo la legalidad y la justicia, no el interés, ni la comodidad, ni el partidismo. Y aquí tenemos un hombre fiel a los principios de las Escrituras. Dios obró en el corazón de este hombre pagano para que tuviera algunas diferencias con estos jóvenes, para que simpatizara con ellos. Porque esta es la idea que transmite la palabra que aquí se traduce como buena voluntad. Es que tuvo buena voluntad hacia ellos. Es que Dios inclinó su corazón para que fuese condescendiente con la necesidad que le estaba mostrando bajo un principio Daniel. Sin olvidar el mundo en el que vivimos y quién lo gobierna, podemos observar que muchas veces los creyentes somos tentados a sacrificar nuestras convicciones para no perder el favor de los hombres. Y entonces Dios, como castigo, retira su protección hacia nosotros. Porque ¿a quién debemos tener? ¿A quién debemos temer? ¿A los hombres que están bajo la voluntad y soberanía de Dios? ¿O a Dios que tiene el dominio sobre todas las circunstancias y sobre toda su creación? Porque es por el poder de Dios actuando en el corazón de las personas que nos rodean cuando somos favorecidos por ellos. Es por el poder de Dios. Pero este acuerdo a la voluntad de Dios que inclina sus corazones para que actúen bondadosamente con su pueblo. Esto lo hace Dios. Esto nos enseña que no tenemos que sacrificar nuestras convicciones para lograr algún propósito oscuro, porque así me van a subir el sueldo, así me van a rebajar el precio de tal cosa, así podré obtener este beneficio. Si pensamos esto, cuando estamos persiguiendo algo, ya vamos mal. Si pensamos engañar, hurtar, delinquir, ya vamos mal. En el Salmo 106, versículo 47, refiriéndose directamente a la escena que estamos estudiando en el libro de Daniel, dice el salmista que Dios hizo que tuvieran de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Dios hizo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. No fue que ellos eran buenas personas, no. Fue que Dios tuvo misericordia de ellos e hizo que los demás les tratasen bondadosamente. La enseñanza que se desprende de este punto es que si decidimos sacrificar nuestras convicciones para ser aceptados por los hombres, perderemos el respeto de esos mismos hombres porque entenderán que nos pueden comprar. Nos pueden comprar si salimos beneficiados de algo. Y entonces no seremos leales, ni defenderemos la verdad, ni por supuesto la justicia. Pero una persona que tiene firmes convicciones no la puedes comprar. No la puedes comprar. Porque no va a violar sus convicciones. Así que por mucho dinero que le pongas encima no la puedes comprar. Pero si no hay convicciones asentadas en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿cuál es el precio? Y entonces viene Satanás y nos empieza a ofrecer el precio. Hoy domingo, estáis aquí aburridos. Cuando podíais estar en la playa. Bueno, en Madrid no, que no hay playa, pero podíais estar en la piscina. Podíais estar en un centro comercial, fantástico. Podíais estar haciendo snowboard ahí en la pista que tenemos de nieve. Pero si tenemos principios, todas esas tentaciones de Satanás no nos van a afectar. Porque no vamos a vender el principio por nuestra diversión o entretenimiento. Por eso dice el Señor en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Si somos la sal de la tierra, hay algo que tenemos que hacer contra la corrupción de este mundo. Pero si la sal se desvaneciere, es decir, si nosotros como cristianos hacemos lo mismo que los no cristianos, ¿cuál es la diferencia? A esto se está refiriendo el Señor. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Pues no sirve para nada, sino para ser echada en el fuego y hollada por los hombres. Y queridos hermanos, ¿en qué situación está hoy la cristiandad? Pues literalmente así, porque no aporta nada. No aporta nada. Es todo fantasía, es todo misticismo, es todo evangelocoicismo, es una palabra nueva que acabamos de inventar, y es todo de todo, menos ceñirse a la palabra y ver cuáles son los principios que deben fundamentar nuestra vida y cuáles deben ser las convicciones que están o que deben estar atadas a nuestra conciencia y ver las batallas que tenemos por delante para luchar de acuerdo a lo que enseña la Escritura. La fidelidad de Daniel fue usada por Dios para posicionarlo en la alta administración del imperio, porque pudieron ver que era una persona firme en sus convicciones, leal y con justicia. Y ese es el resultado. Esto nos exhorta a todos nosotros para que tengamos en cuenta que ser luz y ser sal afecta a todos los ámbitos en los que se desarrolla nuestra vida, donde se huye del buenismo. Por ejemplo, la Escritura nos enseña que tenemos que hacer el bien y que tenemos que ser buenos, pero buenos en el sentido de que cumplamos nuestra función, no que seamos buenistas. Por ejemplo, mi mujer y yo tenemos nuestros bienes en común, pero no somos comunistas. Vaya matiz. Aquí tenemos un ámbito de la Iglesia reunida socialmente, pero no somos, la Iglesia no es socialista. La Escritura nos llama no a ser pacifistas, sino pacificadores. Así que si nos vamos con los istas y los istos y las listas y los listos, ya acabamos con la Biblia. La Biblia nos habla actuar con bondad y ser buenos, pero en el sentido de cumplir con nuestra misión en este mundo, no ser buenistas. Como no somos socialistas, ni somos comunistas, ni somos pacifistas. Eso lo tenemos que tener en cuenta para que no nos quiten el norte, porque la manipulación y la demagogia es estratosférica en el mundo evangélico. Así que cuidado. En segundo lugar, vemos también a Dios gobernando sobre la salud. Es indudable que Dios intervino tanto en ellos como en el resto de los jóvenes para que la diferencia fuera evidente en tan solo 10 días de prueba. Solo 10 días. ¿Quién ha hecho un régimen de 10 días? Y le ha salido bien. Nadie. Pero aquí sí, lo siento por los médicos. Aquí sí, aquí ocurrió así. Lo que nos muestra el texto es que por acción directa de Dios hubo un beneficio notable para Daniel y sus compañeros y un perjuicio para el resto de los jóvenes, que sí accedieron a romper sus convicciones y se entregaron a seguir el camino que les indicaba Nabucodonosor. Rompieron sus convicciones y entonces quedaron mal. Daniel y sus compañeros mantuvieron sus convicciones y la diferencia entre los dos grupos fue notable. Se nos dice en el versículo 15 que al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Cuando dice muchachos se está refiriendo a adolescentes, es decir, no eran hombres maduros de 40 años, 45 años, que ya tienen un dominio perfecto sobre todo tipo de situaciones y las convicciones bien asentadas, eran adolescentes. Y siendo adolescentes mantuvieron sus convicciones. Así que el asunto que sobresale en esta escena es que nuestra existencia física y la enfermedad o la salud de nuestro cuerpo, todo está en las manos de Dios. Todo está en las manos de Dios. Y que nadie piense y dé por supuesto que todos los alimentos que tú ingieras te van a sentar bien. Porque te sientan bien porque Dios quiere. Pero si alguno de vosotros, supongo que a todos, nos ha pasado que hemos tomado algún alimento que por alguna razón nos ha dejado muertos, nos ha dejado postrados y en cama durante unos días. Hasta en eso incide la soberanía de Dios, que es por su soberanía y su gracia para con nosotros que permite que los alimentos que tomemos nos sienten bien a nuestro organismo y los pueda digerir y puedan ser usados por el organismo para darnos fuerza. Pero eso es por el poder de Dios. La vida de todos los seres humanos depende enteramente de Dios. Él en su misericordia nos ha mantenido vivos hasta hoy. En su misericordia, no por nuestra fortaleza física ni por nuestra buena salud. No, por su misericordia. Porque Dios sigue dando la orden, tu corazón sigue latiendo y tu sangre circulando. Porque Dios da la orden. Pablo dice en Hechos 17:25 que Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas y nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación en este mundo. Dios ha determinado cuándo hemos nacido y Dios ha determinado cuándo nos vamos a ir. Y todo lo que pasa entre esos dos eventos, Dios lo ha determinado. Y Pablo añade en otro texto que tenemos que dar gracias a Dios por todo, también por la comida. También por la comida. Espero que ningún hermano aquí, cuando se pone delante de un plato de comida, deje de dar gracias, porque es un suministro constante de la misericordia de Dios. De manera que cuando hoy lleguemos a casa y nos sentemos a la mesa para tomar los alimentos, debemos tener cuidado para no dar gracias por costumbre, porque lo hacemos siempre. No. Es que esto es importante, que Dios en su misericordia hoy también nos dará de comer. También. Su bendición no la podemos asumir por costumbre, sino con la conciencia real de que Él ha provisto estos alimentos en su voluntad, a la vez que tenemos que ser conscientes que nuestra salud depende directamente de que esos alimentos proporcionen un bien para nosotros, porque eso es también la obra de Dios. En tercer lugar, vemos a Dios ejerciendo su dominio sobre las capacidades. Porque explícitamente nos dice en nuestro texto que Dios capacitó a estos jóvenes con sabiduría e inteligencia. Esto no es normal en el ser humano. Y Dios los capacitó para esto. Pero fijaos que no lo hizo en un contexto vacío. Porque muchos quieren tener sabiduría y conocimiento en un contexto vacío. Es decir, tú no estudies nunca nada y serás una persona entendida y con sabiduría. Esto no hay quien se lo crea. Igualmente, estos jóvenes adolescentes, que Dios les dotó de capacidades especiales, eso no ocurrió en un contexto vacío, sino que usó Dios las condiciones naturales de desarrollo humano para que dieran sus frutos. Es decir, les dio unos padres temerosos de Dios, que les enseñaron su ley, que en medio de un país que vivía en la más absoluta idolatría, supieron mantener los principios en su lugar, actuaron poniendo convicciones firmes en las conciencias de estos jóvenes y les guiaron con precisión para que no se dejaran arrastrar por la moda de aquel tiempo. Así que sus padres fueron bastante severos en la educación y formaron el carácter de estos hombres y les dieron principios, de manera que aún siendo adolescentes no se doblegaron. Ellos eran diferentes porque sus padres se preocuparon y se ocuparon en enseñarles el temor de Dios. Esto nos lleva a no hacernos las víctimas por vivir en la época en la que vivimos y digamos, bueno, nunca el mundo ha estado como en nuestra época. Pues queridos hermanos, el mundo siempre ha sido el mundo. Y problemas siempre ha habido. Y mala educación para los niños siempre. Y tentaciones para los niños siempre. Así que hoy es una batalla más de las muchas que ha habido a lo largo de la historia. El asunto es si podemos poner en sus conciencias las convicciones y el valor de hacer lo que deben hacer. Pero para eso antes las tenemos que tener nosotros, claro. Porque los niños no aprenden por sí solos las convicciones que son propias de un cristiano, ni aprenden los distintivos cristianos. Hay que enseñarles. Y esto requiere tiempo y dedicación para instruirles con argumentos sólidos de la palabra de Dios. Tienen que ser argumentos sólidos, no místicos, no buenistas, sino sólidos. Los encontramos en las Escrituras. Esta nación apóstata había desechado al Dios de sus padres. Pero en esos hogares de Daniel y sus compañeros, la llama de la palabra seguía viva. Y estos jóvenes entonces pudieron ser instruidos en el temor de Dios, hasta tal punto que esas fuertes convicciones les llevaron a defender la posición que ellos tenían. En cuanto al tema de los alimentos, que a nosotros nos parecería trivial, pero para ellos no era trivial, y la defendieron. Así que ahí tienes a hombres con convicciones que no se iban a dejar vender a cambio de, y esto lo vemos a lo largo de la vida de Daniel, como no se vendió en absoluto. Ahora bien, no podremos desarrollar convicciones firmes en nuestros hijos si primeramente, como he dicho antes, no están en nosotros. Cada creyente tiene el deber de asentar sobre su conciencia aquellos principios de la Escritura que formen convicciones profundas que le mantengan inalterable, sea lo que sea que ocurra y sea lo que sea el engaño que venga sobre nosotros. Que, por si alguien no lo sabe, Satanás es el príncipe de este mundo a quien Cristo definió como homicida y mentiroso. Así que exactamente esto es lo que vamos a encontrar. Mentira por todos sitios, engaño por todos sitios. Así que no os creáis nada de absolutamente nada porque todo es mentira. No podemos dejarnos arrastrar por lo que la propaganda de quienes gobiernan el mundo imponen en cada momento. Tenemos que discernir y tenemos que seguir predicando el Evangelio. Porque Cristo dijo que la verdad os hará libres. Y defender la verdad tiene un precio. Hay que discernir para detectar el engaño y actuar en consecuencia. La verdad es siempre verdad. Siempre. Bueno, es que vosotros sois, como nos llaman, conservadores. Pues sí, somos conservadores porque todavía creemos en la rueda. Los progresistas no. Creen que la rueda es cuadrada, así les va. Pero nosotros que somos conservadores antiguos creemos en la rueda. Creemos en que está el día y la noche, por lo menos en nuestro país. Y creemos en muchas cosas que son muy antiguas. Creemos que el sol sale por el este y se oculta por el oeste. En fin, todo muy antiguo. Pero estas son las verdades inalterables. Creemos que, yo creo que para mi tatarabuelo, 2 y 2 eran 4. Y después de varias generaciones, hoy 2 y 2 son 4. Fijaos si somos antiguos. Pero los modernos llegan aquí contándonos otro cuento. Bueno, pues hay que analizar. Porque la verdad es siempre verdad. La defensa de la vida es incuestionable. La verdad no se vende. Y por supuesto que debemos tener discernimiento en todo esto. El asunto ahora es cómo desarrollar convicciones firmes en nuestros hijos de manera que mañana no sean hombres débiles, apáticos, sin determinación, y ahora me refiero a los hombres, a los jóvenes, que no saben lo que quieren ni hacia dónde deben ir. Y ahora todos, hombres y mujeres, que persiguen solamente sus deseos, la ley del mínimo esfuerzo, o que se dejan arrastrar por la corriente sin presentarle la más mínima objeción, aunque saben perfectamente que ese no es el camino. ¿Cómo poner convicciones firmes en nuestros jóvenes? Que ya sabéis que todos nuestros jóvenes y todos los jóvenes del mundo piensan que se van a comer el mundo y resulta que el mundo se los come a ellos. Un pequeño matiz. ¿Cómo hacer que no sean marionetas del mal, sino soldados del bien? ¿Cómo trabajar para que no les quiten su identidad y los babilonicen? ¿Cómo hacer esto? Porque vemos el extraordinario poder de este mundo cauterizando las conciencias y normalizando el mal. Hace cosas que hace 10 años pensábamos que serían imposibles y hoy son posibles. Vemos cómo les quitan su identidad arrastrándolos según las modas, que se deben partir de risa, por decir, cuanto más ridícula es la moda que imponemos, más tontos hay que la siguen. Por ejemplo, ya sé que me he metido muchas veces con esto, pero es que no puedo evitarlo. El corte de pelo, que pronto van a aparecer los jóvenes como aquel muchacho, ¿os acordáis de la película El nombre de la rosa? Que iba con Sean Connery, un ayudante. Pues pronto los veremos con ese corte de pelo. Irán tan contentos, ya están a punto. Pero pronto irán igual. Van a parecer monjes de la Edad Media. Pero ¿y lo que es importante que es ir a la moda? ¿No se dan cuenta que los están manipulando? Pues no, ¿por qué es que ir a la moda? Pues nada, vamos a la moda de los monjes de la Edad Media. No le queda nada a esto para que llegue. Lo vemos con los tatuajes, que cada uno que haga lo que quiera, pero que parecen presidiarios. Es decir, a lo que me refiero es que les quitan su identidad. Y entonces, según la moda que se impone, pues todos lo hacen. Pero te están quitando su identidad. No puedes ir tatuado porque no eres un vikingo, que yo sepa. Entonces, últimamente, si os habéis fijado en los anuncios de juguetes, veis que están normalizando que puedas tener alguna de las extremidades biónicas. Porque claro, si en vez de tener tu pierna natural, tienes una pierna biónica, te evitas un montón de dolores, no vas a tener artritis. Y ejemplos tenemos en la película de Yo, Robot, donde el protagonista tiene un brazo biónico. Pero yo quiero un brazo de esos. Posiblemente a nosotros no nos toque mucho, pero estoy seguro que los niños pequeñitos que tenemos aquí, el brutal ataque que van a tener para que se pongan piernas biónicas, brazos biónicos y el cerebro no se lo van a poder cambiar porque ya es de los malos, va a ser brutal. Porque esto es normalizar el mal. Y como en todo se quiere arrasar con Dios, arrasar con su creación, arrasar con su poder para darle al ser humano lo que es como ser humano, pues le vamos a quitar a Dios absolutamente todo lo que puede tener. ¿Cómo que tú no puedes tener una pierna biónica y dos brazos biónicos? ¿Y lo bien que vas a estar? Bueno, nos vamos a quedar sin médicos porque no van a hacer falta. Vamos a necesitar ingenieros informáticos, pero ya está. Esta es la babilonización. Posiblemente a algunos les diga, ¿cómo van a ponernos piernas biónicas? No soy profeta, pero soy lógico. Al tiempo, veremos. Ahora bien, de todos los engaños que se producen, estos son algunos ejemplos, pero hay otros más graves que tienen que ver con la fe y tienen que ver con la salvación, de todo esto no os preocupéis que los evangélicos irán a la cabeza creyéndose todo tipo de engaños, como lo han hecho hasta aquí, asumiendo todos los relatos oficiales y todas las mentiras que les cuenten. Porque hay que ser buenos. No se creerán las doctrinas de la gracia, eso no. Pero todo el cuento que les cuenten desde las televisiones, que son los voceros del gobierno, sumisos a otro poder, a estas cosas sí que les prestan atención y se creen las mentiras. La sal y la luz ha desaparecido por completo, porque forman parte de las tinieblas y son complacientes con el mal. Y la escritura poco les importa. Porque a pesar de que hay cosas bastante claras en las escrituras, hace poco comentaba esta mañana con una hermana el tema de las pastoras, aunque hay cosas muy claras en las escrituras, les da exactamente lo mismo. ¿Se pueden tener pastoras? Pues nada. Si transiges y transgredes un mandamiento o un mandato, pues ya el resto lo tienes abierto para que todo pueda ocurrir. Y así estamos. Por esto cada uno de nosotros tendría que preguntarse, ¿cómo puedo enseñar a mi hijo a actuar varonilmente? Es decir, que sea un hombre. ¡Vaya descubrimiento! ¡Que mi hijo sea un hombre! En medio de esta sociedad. Bueno, yo si fuera ruso o iraquí, estaría temblando si veo a un occidental ir a la guerra. Estaría temblando. Porque no sé si irá con la banderita guay o irá haciendo bailes típicos de los guays. Así que es que deben estar aterrados. ¿Habéis visto la descripción que está haciendo del ejército babilónico? ¡Que es terrible! ¡Es cruel! ¡Pero esto es un hombre! ¡O sea que vamos a la guerra! ¿Cómo puedo preparar a mi hija para que sea una mujer que defienda los principios del Evangelio y no sea arrastrada por la ideología de esta época? ¿Cómo puedo enseñarle? Y cómo enseñarla que cuando tenga que escoger un marido, mire primeramente si es un buen creyente, si es un buen creyente, si es responsable, si es proactivo, si es líder, porque queremos que nuestras hijas se casen con hombres de verdad, no con niños que les tengan que dar casi el chupete. Hombre, esperamos hombres. Por cierto, las que se vayan a casar, primero tiene que pasar por el pastor quién va a ser el candidato. Pero queremos hombres. Todo esto nos lleva a considerar 5 directrices que vamos a exponer y que nos deben guiar. La primera, que debemos clavar en las conciencias de nuestros hijos convicciones que les confirmen en el valor. ¿Hay que tener valor en este mundo? ¿Hay que ser valientes? ¿O hay que ser condescendientes con el mal? Hay algo que no podemos pasar por alto, y es que Dios nos está viendo a cada instante. A veces se nos olvida, pensamos que estamos solos, pero no, no. Dios nos está viendo a cada instante. Esto nos lleva a cada uno de nosotros a ser conscientes de las demandas de Dios y actuar en consecuencia. Dios me ve. Dios me ve. Si esto lo tengo claro, me llevará a cultivar en mis hijos un sentido real de la presencia de Dios. Dios me ve. Me ve. ¿Y cómo puedo cultivar esto en la conciencia de mi hijo? ¿Cómo asegurarme de que si nuestros hijos se quedan sin padres o si se van a estudiar a otro país, van a actuar con integridad y no según los deseos de su corazón? Porque fijaos en el caso de Daniel, es arrancado de su familia. Llega al palacio de Babilonia. Es decir, pide por esa boquita que te voy a dar todo lo que quieras. ¡Todo! ¡Todo! Y no transigieron estos 4 hombres, estos 4 jóvenes. No transigieron, ni siquiera con lo más mínimo. No transigieron. Algunos que ya son bastante mayorcitos y vienen de otros países a España y que han estado en sus iglesias toda la vida, después nos enteramos que llevan tropecientos años en España y no han ido a ninguna iglesia. Pero ¿eso qué pasa? ¿Que cuando sales de tu país ya estás exento de ir a la iglesia? ¿O cómo es esto? Pero tú eres creyente. Aunque te vayas a otro país, a otro planeta o a otra ciudad, tendrás que integrarte en una iglesia que esté de acuerdo a las convicciones que tienes, a tus creencias. Pero lo que no puedes hacer es, como me voy a otro país, ¡pam!, tengo fiesta durante los 500 años que esté en este país. Hombre, pues no, pues no. Esto es lo que hizo Daniel. Mantuvo sus convicciones, aunque fue arrancado de la familia. Actuó con integridad. ¿Y cómo asegurarnos de que van a obedecer los mandatos de las Escrituras o de los pastores de las iglesias en las que se integren y no van a evadir sus responsabilidades pensando que, como están fuera del ámbito paterno, pueden hacer lo que quieran? Pues esto podría haber pensado Daniel, pero no lo hizo. Dice John Angel James, en el artículo que teníamos la semana pasada, es evidente que existe un vínculo estrecho entre la inmoralidad y la incredulidad, y una reacción constante en algunas mentes. Un joven cae en la tentación y comete un pecado. En lugar de arrepentirse, como corresponde, y le conviene, intenta callar su conciencia convenciéndose de que la fe cristiana es pura hipocresía y que la Biblia es falsa. Su infidelidad lo prepara ahora para caer más hondo en el pecado. Es así como el mal le pide ayuda al error y el error fortalece al mal. Y juntos llevan a su víctima a la ruina. Así funciona. Todos nosotros debemos marcar nuestra identidad como cristianos. Y nuestros hijos deben saber que tienen el gran privilegio de tener una identidad como cristianos. No nos tatuamos, no nos cortamos el pelo como los monos. No, nosotros tenemos nuestra identidad y tenemos que defender nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad de hoy? Venimos bien vestidos porque vamos a la casa del Señor. Venimos con un corazón gozoso porque nos vamos a reunir con el pueblo de Dios para alabar su nombre. Tenemos todo organizado y preparado para dar testimonio de la verdad que decimos defender. Y esto es un testimonio para todos, para los del hotel también, porque están viendo lo que estamos haciendo. Y estamos también evangelizándoles. También les hemos regalado libros y Biblias, porque aquí tienen un testimonio. Y cuando nosotros salimos de casa y nos ven los vecinos, estamos dando un testimonio, porque estas son nuestras convicciones. Y no vamos a vestidos de floreros, ni haciendo el payaso, ni con cosas raras, sino que saben que adoramos a un Dios de orden solamente en cómo te vistes. Debemos enseñarle a nuestros hijos la razón por la que debemos guardar reverencia en este lugar. Y desde luego no podemos permitir que nuestros hijos se sienten aquí como lo hacen en un parque, ni que desparramen sus juguetes como si estuvieran en la playa, ni que se sienten como si fueran indios. No, primero, porque no somos indios. Y segundo, porque hay unos protocolos de educación que debemos guardar todos. Los niños también. Los niños también. Si les inculcamos dónde estamos, solo así aprenderán a reverenciar a Dios, que es digno de reverencia. Y los niños, por supuesto, que lo tienen que saber. Pero esto empieza en el hogar, como ocurre con toda la educación. Si tú a tus hijos en el hogar no le enseñas cómo deben coger los cubiertos y cómo deben masticar con la boca cerrada, no pretenderás que si eso no lo has enseñado en tu casa, cuando estén comiendo con otras personas, coman sin cubiertos, todo con las manos y con la boca abierta. No puedes pensar, hombre, ¿cómo es que no comen con la boca cerrada y con cubiertos? Pero si tú no se lo has enseñado en tu casa, si tu casa es el primer lugar donde debes hacerlo. Si en el hogar no le educas a guardar silencio cuando corresponde, pues aquí tampoco lo va a hacer. Si no le enseñas a sentarse correctamente en la silla, pues aquí tampoco lo va a hacer. Si no le enseñas a que se calle cuando hablan los mayores, pues aquí tampoco lo va a hacer. Así que es completamente imposible que fuera del hogar hagan algo que en el hogar no hacen, porque esos milagros todavía no existen. Debemos también enseñar a nuestros hijos que toda verdad, si es verdad, procede de Dios y se relaciona con Dios. Esta es la verdad absoluta. Pero tenemos que argumentarla con las Escrituras, argumentarla. No ser buenistas ni místicos, argumentarla. La Escritura dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pues tenemos que estudiar entonces bastante. No es recitar un versiculito, es que hay que estudiar y profundizar en las Escrituras para defender con argumentos sólidos nuestras convicciones. Todo conocimiento verdadero parte de Dios. Toca algún aspecto de su obra, tanto en la creación como en la redención. Toca algún aspecto. Sea lo que sea que nuestros hijos estudien, si estudian historia, matemáticas, física, lo que sea que estudien, está relacionado con Dios, porque la creación es suya. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo está relacionado con la obra creativa de Dios, así que da igual lo que estudies, está relacionado con Dios. En segundo lugar, debes enseñarle a perseguir aquello que pueda defender como una causa justa. Debes enseñarle a perseguir aquello que pueda defender como una causa justa. Si queremos que nuestros hijos tengan valor y luchen por la verdad, no lo llevéis a alguna iglesia evangelicoide. Llevarlo a las Escrituras. Debemos formarlos en el discernimiento del bien y del mal. Nuestros hijos deben saber distinguir cuando una cosa es conforme al patrón de justicia divina y cuando no lo es. Porque el patrón de justicia es el que marca lo que está bien y lo que está mal. Solamente Dios lo marca en su palabra, los 10 mandamientos. Deben saber todas estas cosas para que tengan fuertes convicciones sustentadas en esos mandamientos que les hemos debido enseñar, ya que una persona que no tiene convicción moral tampoco tiene valor. Por eso la gran religión evangelicoide de nuestra época no tiene valor ninguno, porque no se saben ni siquiera los mandamientos. Pero ¿cómo vas a actuar con valor si desconoces la justicia? ¿Qué vas a defender? Si no tienes la justicia de tu parte, porque no te la sabes. No sabes los 10 mandamientos, ni sus implicaciones. ¿Y entonces qué vas a defender? ¿En base a qué? ¿A la moda social? ¿A tu cultura? Tampoco puedes defender una cosa en la que no crees. O si la crees por conveniencia, no por principio, no puedes mantenerte firme. Porque si es por conveniencia, todo está sujeto a un precio. Si se paga ese precio, se admite. Debemos defender con firmeza nuestras convicciones en medio de un mundo que engaña y retuerce la realidad y el sentido común para sus malvados fines. Esto es lo que nos encontramos todos los días y a todas horas, en todos los medios. Estamos en medio de un mundo que elimina la identidad para que no sepas quién eres, porque no sabiendo quién eres, eres completamente manipulable. Porque no sabes a dónde vas. No tienes una meta, no tienes un objetivo, no tienes un destino, no tienes un camino, no tienes nada. Y eso a pesar de que el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, esto parece que no tiene ninguna aplicación, o que tiene que ver con algo estratosférico que nada nos afecta a nosotros, pero sí que nos afecta, sí que nos afecta. Si Cristo es el camino, la verdad y la vida, tenemos que buscar a Cristo en las Escrituras y ver cómo todo sale desde ahí. Por esta razón debemos educar a nuestros hijos para que hagan lo que deben hacer, no lo que quieren hacer, no lo que desean hacer, lo que deben. ¿Y por qué lo deben hacer? Pues porque Dios lo manda en su palabra, en los 10 mandamientos. Esta es la ley máxima, esta es la autoridad máxima, esta es la justicia máxima. Hacia ahí hay que llevarles. Debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer la ley de Dios, porque eso no solamente les dará valor para hacer lo recto, sino que también debilitará sus intenciones cuando sean tentados. Dice el Señor en su palabra, dice Pablo en 2 Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, fijaos, para instruir en justicia. Vaya, justicia. No sé si alguien ha oído hablar alguna vez a los políticos de justicia social. Creo que es una palabra que nunca han dicho. Justicia social. Pero la única justicia real que existe es la que Dios enseña en su palabra. La justicia social que tanto proclaman los políticos y que tanto hablan los políticos y que todos hablan de la justicia social es pura demagogia para enseñar a los incautos y subirte los impuestos. Ya está. Ahí llega la justicia social. Es decir, que todo lo tuyo es mío y lo mío también. Y esta es la justicia. Entonces hay que subir los impuestos porque, imaginaos, el plástico, el impuesto del plástico. Sacaron un montón de anuncios, el plástico tarda 100 años en degradarse, 100 años en degradarse, entonces no podemos seguir con todo lo que tenemos en plástico. Unas campañas extraordinarias. Y uno pensaba que iban a quitar el plástico. Ahora vas al supermercado, pagas 15 céntimos por la bolsa de plástico y ya está. Ya no se degrada. Entonces, pues con eso, con todo estamos así. Por eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos a tener un criterio firme de justicia, a no dejarse embaucar por las trolas y los engaños de este mundo. Y esto parte de cómo es enseñada la conciencia. La conciencia tiene que ser formada y educada para que al emitir su juicio lo haga de acuerdo a una base recta. ¿Cuál es la base recta? Los 10 mandamientos. Ahí tenemos la base. En tercer lugar, debemos ayudarles a confiar en la providencia de Dios. Yo quiero aprobar el examen, quiero aprobar el examen, quiero aprobar el examen. Y lo he suspendido. Pero me he preparado, he estado estudiando un montón de tiempo, he echado horas sin cuento. Y he suspendido. Pues eso no nos debe llevar a la frustración o al desánimo. Porque si tú has hecho todo lo que tenías que hacer, debes confiar en la providencia divina. El asunto es que nosotros como padres confiamos en la providencia divina. ¿Confiamos en la providencia? Porque si confiamos, y es lo que nos enseña la palabra, esto es lo que tenemos que inculcarles. Los hombres que se han distinguido por su valor, tanto en la historia bíblica como en la historia de la Iglesia, han sido hombres que en momentos de mucha dificultad han confiado en la providencia divina. Todo está en las manos del Señor, que la haga según su voluntad. Nosotros oraremos para que el Señor atienda nuestras oraciones y nos ayude en medio de nuestra necesidad. Pero sea lo que sea que ocurra, estamos en las manos de Dios. Él gobierna sobre toda la creación. No hay nada que se escape de su mano. Todos nuestros cabellos están contados. Ni un pájaro cae a tierra sin su consentimiento. Todo lo gobierna. Así que si nosotros hemos hecho lo que tenemos que hacer, tenemos que enseñarles a descansar en su providencia. Dios nos ha dado recursos para identificar el mal y combatirlo. Así que todo descansa en su providencia. En cuarto lugar, debemos mostrarle a nuestros hijos que hay modelos a imitar. ¿Cuál es el modelo de nuestros hijos? Pues si os dicen que yo quiero ser como Superman, tienes un cero como padre. Tal cual. O si te dicen que quieren ser Superwoman, ya ni te cuento. Dice Pablo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hebreos 6:11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Uno piensa, los profetas, a todos los mataron. A todos. Pues vaya, los apóstoles, pues no acabaron mucho mejor. Sin embargo, el ejemplo máximo que tenemos para imitar como hombre con sabiduría y con un extraordinario valor es a Cristo. Es a Cristo. Siendo el Dios encarnado, supremo en majestad y poder, tuvo que afrontar durante toda su vida el desprecio, el ultraje, el odio visceral, el acoso y hasta la muerte. Toda su vida. Siendo perfecto en todos sus caminos. Porque uno piensa, bueno, si soy bueno, la gente me querrá. Pues Cristo era bueno en el sentido máximo de la palabra y la gente lo aborrecía. Así que parece que esa no es una buena señal. Lo de ser buenos en el sentido humano, que quiere decir ser buenista, y tontuno si es posible, y entonces todo el mundo, meras sonrisas, pues no es así. Isaías 53 nos lo describe en el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Despreciado por completo. Así que Cristo es el ejemplo de un hombre con valor y determinación. No permitió que nada ni nadie obstaculizara su misión, su propósito y su meta. Mantuvo sus señas de identidad desde el principio, costase lo que costase. No se dejó engañar. Identificó rápidamente el mal y lo combatió. Y además la Escritura nos añade algo adicional en Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Obediencia. Así que ahí tenemos la clave. ¿Qué hizo Adán? Desobediencia. ¿Qué hizo el segundo Adán? Obediencia. Si hay algo que caracteriza al ser humano, es la desobediencia. Y si hay algo que debe caracterizar a un cristiano, tomando ejemplo de Cristo, es la obediencia a su palabra. Fijaos que Cristo obedeció a sus padres terrenales, que como todo el mundo sabe, eran perfectos. Bueno, la Iglesia Católica, para la Iglesia Católica María, fijaos, ha ascendido a los cielos, en el año 1800 y pico se reconoció, o sea que se pasó 1800 años en el limbo, pero menos mal que la pudieron llevar al cielo por fin, sin pecado, eso sí. Cristo tuvo que obedecer a sus padres terrenales, que eran pecadores, pero se sometió a la autoridad. Cristo obedeció a su Padre Celestial hasta la muerte, de acuerdo al propósito eterno que incluía que Él diera su vida por rescatar del imperio de Satanás a aquellos que el Padre le dio desde la eternidad. Y lo hizo. Este es el ejemplo supremo que tenemos delante de nosotros y al que todos debemos mirar. La gente de este mundo quiere ser como Superman, quiere como alguno de sus ídolos del deporte o de la música. Pero nuestros hijos deben tener otro ejemplo, que está en las Escrituras. Pero eso se lo debemos inculcar nosotros. Porque si nosotros no les mostramos los ejemplos de hombres con valor que defendieron la fe y de mujeres que también aparecen en las Escrituras que defendieron la fe en medio de mucho sufrimiento, pues entonces, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? a que sigan la corriente del mundo. En las Escrituras tenemos numerosas biografías de hombres de Dios que actuaron con valor en medio de su generación, todos los profetas, todos los apóstoles. Y en la historia de la Iglesia tenemos hombres con valor como Calvino, Lutero, Spurgeon. Esos deben ser los héroes de nuestros hijos. Deben conocer a Cristo y todos los matices de su vida sobre la tierra. Y deben conocer a sus más fieles servidores, que hay muchos. En conclusión, fijaos que Dios ejerció su poder para darle a Nabucodonosor un poder extraordinario para que dominase el mundo conocido. Fue un imperio, el imperio caldeo. Dios se lo dio. Dios le dio a Daniel que de él tuvieran buena voluntad los que estaban por encima de él en el servicio. Dios permitió que, después de tomar las legumbres, sus rostros aparecieran mejor que el resto de las personas que habían violado su conciencia. Y Dios le dio a Daniel y a sus compañeros sabiduría y conocimiento. ¿A qué nos lleva todo esto? Como conclusión. Pues a pesar de que Daniel fue tomado cautivo, arrancado de su hogar, expuesto a someter su conciencia en bastantes asuntos, Daniel no desistió de sus convicciones. No lo pudieron comprar con todo lo que había en el palacio real de la primera potencia del mundo conocido. No lo pudieron comprar. Aunque estaba fuera de su ámbito paterno, no bajó la guardia. Pero muchos que salen de su hogar convierten la libertad en libertinaje. Y Babilonia les dice: bienvenidos a Babilonia. Dice John Angel James en el artículo de la semana pasada, hablándole a los jóvenes, hombres, adolescentes: puedes llegar a romperles el corazón a tus padres, hacer que tus hermanos y hermanas se avergüencen de ti, ser un fastidio y un estorbo para la sociedad, una ruina para tu patria, el corruptor de la moralidad juvenil, el seductor de la virtud femenina, el consumidor de las propiedades de tus amigos, y como cúspide de tus fechorías, puedes convertirte en el Apolión del círculo de almas inmortales en que se desenvuelve tu vida, enviando a algunos a la perdición antes de llegar a ella tú mismo y causando que otros te sigan a la fosa sin fondo, donde nunca escaparás de la vista de sus tormentos ni del sonido de sus maldiciones sobre ti. Y ahora para todos los jóvenes. ¿Cuán grande es el poder, qué maligna la virulencia del pecado que puede extender tanto su influencia y usar su poder con un efecto tan mortal?, dice John Angel James. No solamente destruyendo al pecador mismo, sino añadiendo a otros en su ruina, porque cuando tú no haces tu papel, envías a otros al infierno. Nadie va solo a la perdición, nadie muere solo en su iniquidad, y esto es algo que todo transgresor debe tener muy en cuenta. Tiene el carácter no solo de un suicida, sino también de un asesino, y el peor de los asesinos, porque es el asesino de las almas. ¿Qué posición crítica ocupas en este momento con la capacidad de alcanzar tanta excelencia o hundirte en una ruina tan profunda y un sufrimiento tan intenso? Reflexiona, comprende esto y considera tu final. Así que vaya advertencia que nos lanza. Porque estamos aquí para cumplir un propósito. Los padres tenemos una responsabilidad especial en inculcar a nuestros hijos la sana doctrina, en poner convicciones profundas en sus conciencias, en hacer que esas convicciones estén tan atadas que no las vendan, como Daniel, que no las vendan. Que tengan como ejemplos en su vida a Cristo, con valor y entereza, afrontando hasta la muerte. Y que tengan como otros héroes a siervos suyos, los profetas, los apóstoles. En la historia de la Iglesia tenemos grandes hombres que defendieron la fe a costa de su vida. ¿Y nosotros esperamos algo menos? Porque esos deben ser los ejemplos a imitar. Y sobre todo esto se cierne el hecho de que Dios es soberano, que cumple su voluntad en los cielos y en la tierra, que nada pasa sin su consentimiento, pero que nosotros tenemos que cumplir con nuestro papel, porque esa es nuestra misión en este mundo, ser consecuentes con la fe que en Cristo se nos ha dado para que cumplamos con fidelidad nuestra labor, especialmente en el hogar. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por darnos en tu palabra todos los recursos que necesitamos para saber cómo debemos vivir en este mundo, cómo debemos afrontar las batallas, cómo defendernos e identificar el engaño y cómo actuar contundentemente contra él. Ayúdanos a no seguir las modas impúdicas del mundo en el que nos ha tocado vivir. Ayúdanos a alejarnos de las malas compañías, de las malas influencias, a seguir identificando el mal, a combatir con el bien el mal, a ser rigurosos y estrictos con tu palabra, a que estén bien asentadas en nuestras conciencias los principios de las Escrituras, tus mandamientos, y que podamos defender con argumentos profundos todo lo que se cierne sobre la Iglesia y sobre tu pueblo. Ayúdanos en todo esto. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén.